Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. O sea que hay algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este. Y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Luego, al que lo había invitado le dijo, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. ¿De qué nos habla hoy la palabra de Dios? Si ustedes se fijaron, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, el tema principalmente está relacionado con la humildad, con no llegar y tomar los primeros lugares. Está relacionado con el tema de quién es importante. Está relacionado con el premio que recibiremos. Son temas ciertamente importantes que nosotros podríamos traer de estas lecturas. Sin embargo, he querido irme un poquito más al fondo. Al fondo de todo esto están nuestros criterios. ¿Con qué criterios nosotros nos movemos en nuestra vida? ¿Nuestros criterios son de llegar primero y agarrar el mejor lugar? ¿O nuestros criterios son de dejarle quizás a otro que llegue primero? Fíjense cómo lo que ahorita más o menos les comentaba de la llegada a tiempo, nos pasa, por ejemplo, en los estacionamientos. ¿No es verdad que todos estamos buscando llegar y que quedemos pegaditos? ¿Cuántas veces aún en los estacionamientos de los centros comerciales nos encontramos con que la gente está parada en las líneas amarillas? Porque pues de allá nomás te bajas y caminas, ¿verdad? En vez de venirte caminando desde el fondo, ¿verdad? Porque ya no hay estacionamiento. Ah, no, yo agarro y me estaciono en lugar prohibido. Pero no importa, ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque todo mundo lo hace. Traten de hacer eso allá en Estados Unidos y van a tener que ir a recoger su carro, se lo va a haber llevado la grúa, y aparte les van a poner una muy hermosa y jugosa multa. Pero aquí todo mundo lo hace. Y entonces, desde pequeños, desde que somos chicos, nos vamos nosotros pues metiendo con estos criterios de nuestro mundo. Y así como eso, les podría mencionar tantísimas cosas que el mundo, a través de todos estos medios de comunicación, va impactando muy especialmente en los jóvenes, pero debemos de decirlo en todos nosotros. Cuando invites a una fiesta, dice Jesús, pues invita al que después le puedes sacar provecho, ¿no? No dice así. Pero así es, actuamos, ¿no es cierto? Pues vamos a invitar al diputado, al profesor, al maestro, al amigo que después, pues ya me lo estoy manzaneando y le voy a pedir a ver si me presta su carro, en fin. ¿No es cierto que esos son nuestros criterios muchas veces para invitar a la gente a nuestras fiestas? Hoy quisiera pues que centráramos nuestra atención en qué es lo que rige nuestra vida. ¿Cuáles son los criterios con los cuales nosotros dirigimos nuestra familia? ¿Cuáles son los criterios con los cuales dirigimos nuestras empresas, nuestros negocios? ¿Cuáles son los criterios con los cuales nos movemos en la sociedad? ¿Cuáles son los criterios de nuestra vida? Los que nos proporciona la televisión, el internet, las películas, los maestros. ¿Cuáles son? Es un tema no de poca importancia, porque esto hace que dependa de él nuestra vida moral, nuestra relación con la familia, con el padre, con la madre, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con todos. Como vemos en el Evangelio de hoy, de este Evangelio de Lucas, vemos que los criterios de Dios no son los nuestros. El hombre se deja conducir mucho por sus apetitos, lo cómodo. ¿Para qué tengo que caminar desde el final del estacionamiento cuando aquí, aunque esté prohibido, pero aquí hay un lugar cerquita? Flojera, pereza, y podríamos ahí enumerar todos los vicios capitales, es decir, todos los que tienen que ver con nuestra naturaleza, con nuestro cuerpo, y ahí encontraríamos que siempre vamos a buscar lo sencillo, lo fácil, aunque no se permita. Necesitamos regresar a los criterios de Dios y darnos cuenta que los criterios de Dios son los que nos llevan a la vida. Yo quisiera iniciar hoy nuestra reflexión con un texto del Antiguo Testamento, porque ya desde ese entonces Dios nos habla de esta realidad. En el capítulo 55 de Isaías, en el verso 8, nos dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mi manera de actuar es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes, lo afirma el Señor. El pensamiento de Dios es diferente al nuestro, hermanos. ¿Por qué? Porque Él está viendo lo que nos conviene. Él está viendo lo que es bueno para nosotros, como el papá, ¿no? O ustedes, papás, ¿piensan que los criterios de sus hijos son como los de ustedes? ¿O ustedes, muchachos, creen que los criterios de sus papás son como los de ustedes? Nos damos cuenta que no es cierto. Papá, ¿por qué no puedo llegar a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana? ¿Por qué tienes ese criterio obsoleto, antiguo? Eso ya no opera, papá. Hoy la fiesta empieza a las 11 de la noche. Así que pues, por aquí nos veremos por muy temprano, a las 3 o más de la mañana. Y uno dice como adulto, ¿pero qué le pasa? ¿No ve? ¿No entiende? No, simplemente no ha madurado, no ha crecido. Platicaba en esta semana con una de mis grandes amigas de toda la vida, y acaba su hija mayor, tuvo un bebé. Y entonces ahora se convirtió en mamá. Y de un día para otro empezaron a cambiar todas las cosas en el pensamiento de esta chica. Ahora entiende lo que es ser mamá. Ahora entiende lo que es preocuparse porque el hijo hace, no hace, ve, no ve. Ahora empieza a comprender algo que antes no comprendía, porque antes era hija. Y como hijos pensamos de una forma y como papás de otra. Semana pasada no pude estar con ustedes porque tuve el retiro con los muchachos. Es una convivencia que hago con todos los líderes. Y me decía un muchacho: no, hombre, padre, aquí si usted es bien padre, pero allá en la parroquia que... Digo, Bueno, aquí con ustedes, pues me vine a pasar unos días de descanso, pero ya soy tu papá. Allá tengo que ver que pues esté ordenada la casa, que no dejes palitos por todos lados, o que no dejes basura, o que no dejes pintado el pizarrón. Diferentes los criterios, ¿verdad? Bueno, pues si eso aquí a nivel de cancha, si eso lo pensamos como papá con el hijo, imagínense Dios que puede ver nuestra felicidad. Dice, pues esto que estás pensando no es así, pero ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Me dicen los muchachos. Cuando tocamos el tema de las relaciones fuera del matrimonio, ¿por qué no, Padre? Pues mira, la verdad no sé. Pero cuando llegue al cielo, a lo mejor le pregunto al Señor. Pero Él puso ese criterio. Y entonces, pues, yo estoy seguro que Él me ama y que Él que está viendo mi felicidad eterna me dice, no hagas esto porque va a ser algo malo para ti. ¿Pero por qué, Señor? Es que mis criterios no son como los tuyos. Fíjense lo que dice el versículo 9. En nuestro texto está pegado el versículo 9 con el versículo 8 porque es la misma idea. Pero fíjense cómo dice. Así como el cielo está encima de la tierra, o sea, la distancia que hay, o sea, esto es así como para darnos una proporción de qué estamos hablando. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis pensamientos y mi manera de actuar está por encima de las de ustedes. ¿Cómo vamos a poder comprender a Dios? No comprendemos al papá que me dice que no llegue tarde. No comprendemos que nos dice no te drogues. No comprendemos que te dice no te emborraches. No comprendemos por qué tenemos que estudiar tanto. Y eso que es nuestro papá. Y estamos más o menos en el mismo canal. Ahora por eso dice, así como el cielo aventaja a la tierra, así mis pensamientos, ¿cuándo los vas a entender? No los vas a entender, tienes que obedecerlos. Los criterios de Dios son criterios santos, son criterios que están viendo nuestro bienestar, que están viendo nuestra salud. Porque Dios no se fija en lo exterior. Yo quisiera que vieran un poquito más atrás en sus Biblias. Hay un texto que me gusta mucho y que ilustra también este tema que estamos tratando. En el primer libro de Samuel, capítulo 16. En este texto se nos narra la elección del rey David, quien será el rey de Israel. Samuel, el sacerdote, es el encargado de ir a ungir al rey. En el versículo 6 dice lo siguiente. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab. Eliab era el mayor de los hijos de Jesse. Jesse es el papá del rey David. Así que cuando llegaron a la casa de Jesse, Samuel purificó a Jesse y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Cuando llegó Samuel, vio un peladón, bien parecido, bien plantado, grandote, dijo, pues este es, ¿no? ¿Quién mejor que este para ser el rey? Dijo, este no es al que yo he escogido. Y va a hacer pasar a todos, hasta que finalmente el más pequeño será el elegido. Porque Dios no se fija en la cáscara. Dios no se fija en el exterior. Y hoy fíjense cómo esto tiene hasta en las cosas más comerciales. Hoy uno va a buscar una naranja y la ve así bonita, ¿no? Naranja, naranja, dices, va a estar jugosísima y dulcísima. Puro cuento, la pintaron. Muchachos, muchachas, y voy a hablar así para la raza, ya un poquito 18, 20 años o más. ¿Cuáles son los criterios que tú utilizas para pensar en un chico o en una chica con la que pues vas a pensar en el futuro, hacer una familia? Hoy se mueve mucho el tema del estatus, se mueve mucho el tema del porte. Dice que así como te ven, te tratan. De eso hablaba hoy el Evangelio, ¿se acuerdan? No invites a los que luego te pueden pagar, o sea, a los bien vestidos y a tus amigotes. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos, muchachas? ¿Cuáles son los criterios que yo voy a tomar en mi mente para elegir quién me va a acompañar? Cosa no poco importante, ¿eh? ¿Quién va a ser mi compañero, mi compañera de toda la vida? Y hoy tristemente vemos cómo se van con la finta. No, es que este gana muy buen dinero y este ya, las chicas sobre todo, no ven a los muchachos ya profesionistas y dicen, no, este tiene una buena carrera y dicen, este es un buen prospecto. Este es un buen prospecto. Conozco a una persona, una chica, que hace poco le presenté a un chico. Porque me había dicho, padre, presénteme un muchacho. Dije, le haré de cupido también, ¿verdad? Pues qué carambas. Y bueno, pues fui al Arcón de los Recuerdos. Y bueno, pues uno de los muchachos que conozco, parte de un grupo apostólico, bien parecido el muchacho, con un buen trabajo. Bueno, según mis criterios y lo que yo pensaría para alguien que yo quiero, pues olvídense, ¿no? Según dije, aquí va a caer. La muchacha es una muchacha también bastante guapa. Dije, se me hace que van a ser buena pareja. Estoy como Samuel, ¿verdad? Viendo las apariencias. Total, bueno, se hizo la cita, les di los teléfonos, se pusieron en contacto. Yo hablé con uno y le dije, oye, te va a hablar, oye, pues le dé, ok, listo. La flecha estaba tirada, pero no dio en el blanco. Platico con el chico, no, pues me fue muy bien, muy padre, esto y lo otro, bla, bla, bla. Ah, pues qué bien. Luego platico con la chica, dice, no, hombre, bien aburrido el vato. No fuma, no toma, no va a los antros. Pues qué aburrido. Yo digo, a ver, otra vez, ¿cómo está? O sea, ¿qué quieres? ¿Cuáles son los criterios con los que tú valoras si un muchacho puede ser, como dice, ¿no?, un buen partido? Entonces, según esto, pues un buen partido sería pues el que va al antro, el que se echa sus drinks, el que se desvela, el que pues es así, medio reventadón, ¿no? Dices, ay caray, yo más bien hubiera pensado, pues todo lo contrario, ¿no? Pues un chico apostólico, de buena familia, trabajando, honesto. Dices, déjame hacerle la lucha, ¿no? Déjame ver si podemos congeniar. No. Mis pensamientos, dice Jesús, no son los de ustedes. Pero desafortunadamente el mundo nos ha ido metiendo todo este tipo de pensamientos y hoy manejamos, vean que no es cosa pequeña esto, estamos hablando de elegir con quien voy a vivir toda mi vida y luego se andan quejando, es que me salió borracho. ¿Le entraste a una lotería o en un conflex te salió? ¿O qué? ¿Cómo que te salió borracho? Mamita, tú lo escogiste. ¿No querías uno del antro? ¿Del reventón? Y luego, no, pues es que me fui infiel. Pues ¿qué es eso? ¿Fue lo que escogiste? ¿Dónde fuiste a buscar? ¿En qué pecera fuiste a pescar? Y luego te quejas, es que no me atiende, es que no sale ahora conmigo, es que no sé qué rollos, es que no hacemos química. No te salió. Eran los criterios que en ese momento, cuando eras una chamaca que querías todavía andar en el rebe, esos eran tus criterios. ¿Y esos eran los criterios adecuados para buscar un esposo? No. Me dice, ¿a poco tengo que entrarle aunque no haya química? No, por supuesto que no. Pero yo creo que los factores que estás valorando para ver si puedes o no hacer química, se me hace como que no están correctamente centrados. Dios ve el corazón y nosotros tenemos que ir a buscar el corazón, no la cáscara se va a echar a perder. Dentro de 10 años, tú también vas a ser una aburrida, no vas a querer andar ya en el rebe. ¿Por qué? Pues porque tienes hijos y porque estás cansada, y porque ya cuando llegues de trabajo, porque hoy la mayoría de las mujeres entran al trabajo y ya lo que quieres es un poco de paz. Y vas a querer que el otro, órale, vámonos y que... Ahorita ya no, mejor mañana, ¿verdad? Pero ahorita estás pensando en el ahorita, en el hoy. Piensa en el futuro. Yo les digo mucho a los muchachos, sobre todo a los adolescentes, tomado de la cita de Gálatas, en el capítulo 6, no me recuerdo ahorita, creo que es versículo 6, 5, 6, dice, lo que plantes, eso vas a cosechar. Plantar hoy es difícil, hay que estudiar, hay que amolarse, hay que meterse los libros en la cholla, no podemos salir, no podemos ir a los bailes, no podemos ir a las fiestas, no podemos andar de reventados. ¿Por qué? Porque ahorita hay que plantar, ahorita hay que sembrar para que en el futuro puedas tener una bonita casa, un bonito automóvil, tener una buena profesión y un buen futuro. Pero ahorita hay que fletarse. Pero el adolescente, ¿qué quiere? Puro rebe. Los amigos, las plazas, los amigos, la tele, los jueguitos, el chat, la computadora. En eso quieren pasársela todo el día. Y lo demás, ¡ay, qué flojera, mamá! Y ahí van pasando, ¿no?, con los siete ansiados. ¡Ay, Carlitos, apenas si la libré! Criterios del mundo. Criterios del mundo. Como los que hoy nos narra el Evangelio. Tú invita a los que luego les puedes sacar algo. Dice Jesús, no, invita a los pobres para que tu premio sea grande en el cielo. Otros criterios, se fijan. Hay que ir cambiando de criterios. En Primera de Corintios, ya en el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta cómo Dios sigue utilizando estos mismos criterios para escoger, por ejemplo, a sus apóstoles, para escoger a los primeros cristianos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 25 y siguientes, dice lo siguiente: pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda la sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad, es más fuerte que toda fuerza humana. Los criterios de Dios nos parecen una tontería, pero no son así, hermanos. Si Dios nos dice que tenemos que venir a misa, pues no lo hace porque quiere que nosotros, buena. Dios no nos necesita, no necesita nuestra alabanza. Dios es Dios y está bien contento y bien realizado en el cielo porque es Dios. No necesita que tú vengas a misa. Te invita a venir a misa para darte, para que tú salgas más gozoso, más lleno de paz, más lleno de vida, con otros criterios. Para eso te invita a venir. Sus criterios son otros, no los que estás pensando. Cumplir sus leyes no es para que a él, ay, qué bueno, fíjate, cómo cumple mi ley. No, es como el papá. Mi hijo, si quiero que llegues a las 12, 1 de la mañana, pues es que es por tu bien. Ahorita los muchachos son los que más están rezando para que se acaben todo este tema de la violencia. ¿Por qué? Pues porque no los dejan salir. Porque ellos mismos tienen miedo. Señor, ya quita la violencia. Para irme al antro. ¿Ustedes creen que Dios, bajo esas premisas, va a ayudarnos a quitar la violencia? Diferente sería: Señor, quita toda esta violencia y ayúdame a reconocer que yo soy parte de esta violencia, que yo tampoco obedezco a mis papás. Ayúdanos a cambiar nuestra sociedad, porque nuestra sociedad está así, porque nosotros no hemos sabido respetarte. Y entonces el Señor seguramente dirá: ándale, ya vamos caminando por el camino adecuado. Continúa el verso 26. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. A ver, hermanos, ¿a quién escogió Jesús como sus colaboradores cercanos? Pescadores, gente bien inculta, se la pasaban todo en el mar. Y a esos les encargó: vayan y evangelicen. Imagínense nada más. Uno diría: Señor, no hombre, te equivocaste, los fariseos están con ganas, estos vatos se la han pasado estudiando toda la vida, pues envíalos a ellos. ¿No? A mí me ha dado ahora mucho gusto ver cómo ha empezado a haber algunos cambios importantes, por ejemplo, en la contratación de la gente. Esto me ha dado mucho gusto y estoy seguro que es una muestra de lo que podemos hacer con nuestra sociedad. Me da mucho gusto encontrarme en centros comerciales con personas ya de la tercera edad que los tienen por ahí ocupados con un plumón. Pásele y nada más le pone una rayita. Y de veras que es increíble cómo te sonríen. Uno sale hasta contento de la tienda viendo a la persona esta ya mayor que todavía se siente útil. Que ya se siente útil. En otros lugares he visto gentes que tienen algún problema, ¿verdad? Chicos especiales, a veces con síndrome Down o con algún otro problema de poliomielitis, una cosa así, y están trabajando. Y nosotros, hermanos, tenemos que ir cambiando todo esto y no ver las cáscaras, no ver lo que está por fuera, sino lo que está dentro del corazón de esas personas, y pensar que Dios ha escogido a lo más ignorante, a lo más pobre, para poder hacer que brille su gracia. Estaba platicando ahorita con Lalo, el seminarista de nuestra parroquia, que ya hay que seguir orando mucho por él, ya va en filosofía. Y bueno, pues él metido aquí, como está con todos nosotros en la cuestión de la Biblia y todo este tema, él ha participado también conmigo en toda esta experiencia y le ha gustado trabajar en este tema del exorcismo, o sea, de la gente que tiene algunos problemas con el demonio en su parte sobrenatural. Y entonces estaba hablando con un doctor en Biblia. El párroco donde él está sirviendo es un doctor en Biblia. Y entonces le pregunta abiertamente: padre, ¿y usted qué piensa del exorcismo? Dice: bueno, pues yo soy un poco escéptico en esto, le dicen. Dice: padre, pero pues usted es doctor en Biblia, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Bueno, es que la cultura de aquel tiempo, y entonces las enfermedades que hoy para nosotros son claras, pues en aquel tiempo se podían haber confundido. Y dice: ¿usted cree, padre, que Jesús, con la sabiduría que tenía, se podía equivocar entre una enfermedad y un poseso? ¿Usted cree que a una persona que tuviera el demonio adentro, que tuviera una enfermedad, le hubiera dicho: salte de esa persona y déjala? ¿O le hubiera dicho, como le dijo a otros: sana, recobra la vista, recobra esto? ¿Usted cree que Jesús fuera tan ignorante como para confundir una enfermedad con una posesión? Y le dice el padre: bueno, esto no es una cosa que podamos ver fácilmente. Otro día lo discutimos porque ya vamos a misa. Doctor en Biblia. Y yo le decía, precisamente hoy voy a predicar de esto. ¿Cómo Dios ha escogido, pues, a lo que la gente pues diría: pues tú qué, tú eres un vil seminarista, ¿qué me vienes a mí a decir que soy doctor en Biblia? Y sin embargo, a la hora que lo acorraló, el doctor en Biblia ya no sabía para dónde salirse. ¿Cómo juzgamos mal a veces? Porque vemos, ah, es un seminarista, es esto, es el otro. No, Dios lo ha escogido para humillar a los potentados. Otro ejemplo, María, la Santísima. Una mujercita de Nazaret, un pueblo que no aparecía ni en los mapas de aquel tiempo, para que no se enreden. En los mapas del tiempo de Jesús no aparecía la ciudad de Nazaret. Ella dice, yo soy la esclava del Señor. Y esa persona es la más grande de todos los humanos que hayan existido y que existirán jamás. ¿Una mujer? Ni siquiera un varón, ¿eh? Una mujer a quienes ya platicamos, ¿se acuerdan cuando hablamos el día de la Asunción, que hablamos de cómo Dios valora grandemente a la mujer, el gran papel que le ha dado? Bueno, y nosotros que a veces pensamos, ah, no, esos son temas de mujeres, esos son las mujeres. Y Dios la levantó y la puso en un tremendo pedestal y ahora la tenemos con luces y es nuestra madre y es nuestra intercesora. Lo que la gente consideraba, mujeres. Mis criterios no son sus criterios. Quisiera terminar nada más con una cita que me parece importante para concluir en Mateo en el capítulo 5. Es un texto que ya hemos estudiado, que ya hemos revisado en otro momento. Están las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los felices de este mundo, hermanos? ¿Quién dice la gente que son los felices? Yo les voy a decir quién dice el mundo. Los ricos. Porque se pueden comprar todo lo que quieran, pueden viajar a donde quieran, pueden hacer lo que quieran. Eso dice el mundo, ¿no? Y por eso la raza, en vez de estudiar una profesión que les guste, que les llene, que les satisfaga, aunque a lo mejor pues no van a ser muy famosos y a lo mejor no van a llegar a tener una casa allá donde viven los ricos. Pero ¿saben qué van a hacer? Van a ser felices. Porque escogí algo que me gustaba hacer. Algo donde disfrutaba lo que yo hacía. Porque lo vas a hacer toda tu vida. Y por eso Jesús dice la primer bienaventuranza con la que empieza: bienaventurados los pobres. Contrario completamente a lo que dice el criterio del mundo. Bienaventurados los ricos. Entonces, si los bienaventurados son los ricos, pues tengo que echarle ganas para ser un bienaventurado, para que me vaya bien, para ser feliz, tengo que ser rico. ¿Y cómo le voy a hacer? Como sea, aún metiéndome al narco. Porque ahí me van a pagar por cada camión que yo detenga y por cada cosa que yo haga, me van a pagar. Así que no me importa, porque el mundo dice que lo importante es que tú seas rico, que tengas lana, porque con la lana puedes hacer todo lo que te venga en gana. Y Jesús dice, no, bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes. No, hombre, Señor, pero estás pero totalmente mal de la cabeza. Si me hago humilde, el otro me pisa, se sube arriba de mi puesto, no me deja caminar, no puede ser así. Señor, me extraña que habiendo venido al mundo y conociendo cómo son estos pip, ¿verdad?, todavía me digas que tengo que ser humilde y que si soy humilde voy a ser feliz. No, yo creo que tú viviste en otro planeta, no en la tierra. Aquí no jala esto así. Mis criterios no son los suyos. Bienaventurados los que tienen hambre. Ahora sí que ya, no, Señor. Con lo otro, vi que estabas medio mal, pero no, tú estás para que te amarren y te metan en una casa de reposo, compadre. Bienaventurados los que tienen hambre. No, bienaventurados los hartos, los que no pasan necesidad. Esos son los bienaventurados. Si se fijan, hermanos, nuestros criterios no son los de Dios. Y por eso empecé citándoles el ejemplo de un papá. El hijo no comprende al papá hasta que no sea papá. Nosotros no entenderemos muchas de estas cosas hasta que no lleguemos al cielo. Pero el que tú no las entiendas, pues eso no justifica que tú no las hagas. Al contrario, las vas a hacer en perjuicio tuyo, como salir tarde, como no estudiar, como hacer todas las cosas que muchas veces nuestros papás nos prohíben y que no entendemos por qué carambas nos las ponen, y luego nosotros las hacemos y luego nuestra vida anda toda emproblemada. Así pasa con Dios, hermanos. Tenemos que buscar en su palabra cuáles son los criterios para dirigir mi vida, cuáles son los criterios para buscar novio, cuáles son los criterios para encontrar una carrera, cuáles son los criterios para dirigir mi negocio, mi casa, mi sociedad. Los criterios de Dios son la garantía, hermanos, son la garantía de que seremos felices. Si nosotros pensamos que nuestros pobres y mundanos criterios nos van a llevar a la felicidad, lamento decirles que estamos cavando nuestra propia infelicidad. La única forma en que llegaremos a la felicidad es obedeciendo y respetando lo que Dios nos ha dicho, siguiendo y conduciendo nuestra vida con sus criterios, porque el que piense que con su mentalidad es más poderoso y más sabio que Dios, se equivoca grandemente, y esa equivocación lo llevará a una vida de infelicidad y de pobreza. Hagámosle caso a Dios, sigamos sus criterios, y como Jesús nos invita hoy en el Evangelio, no dejemos que este mundo, que continuamente a través de sus medios de comunicación nos propone estilos de vida y pensamientos contrarios a sus evangelios, sean los que rijan nuestra vida. Vivamos conforme a la palabra de Dios y yo les garantizo, hermanos, que seremos inmensamente felices. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.